Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, el Fotómata 98.4 de la FM Sevillana en Radiópolis. Bueno, hoy es un día especial. Hoy viernes tenemos con nosotros a alguien que consideramos que es importante, nosotros y todo aquel que lo conozca en el mundo de la fotografía española. Estamos con Ricky Dávila, gracias al hecho de que está dando un curso en el Fotómata y ha sido tan amable de querer estar con nosotros durante esta hora para comentar sus cosas, comentar sus trabajos, comentar sus intenciones con nosotros. Muchos de vosotros conocéis a Ricky Dávila, otros muchos supongo que no, porque esta radio no solamente está dirigida a aquellos que ya sabemos, ¿no?, de qué va el mundo de la fotografía. Entonces intentaremos explicaros, y él mismo intentará explicar quién es él, aunque sé que no es algo de lo que apetezca mucho, porque no le gusta mucho hablar de sí mismo, sino más bien del mundo de la fotografía en general. Como siempre os decimos, pero hoy especialmente, tenéis la oportunidad de llamarnos por teléfono, de hablar con nosotros y hablar con él y preguntarle cosas o felicitarlo en relación a su trabajo o lo que queráis. Desde el 954 90 73 63. 954 90 73 63. Por otra parte, como siempre, a mi derecha, Ricardo León.
Buenas tardes.
Estará con nosotros acompañando a Ricky en esta hora de radio y fotografía.
Sí. Buenas tardes otra vez. Estamos efectivamente, como dice Miguel, muy contentos porque es una oportunidad singular la de hoy, la de poder disfrutar de un fotógrafo de la talla de Ricky Dávila. un fotógrafo que por otra parte está presente en nuestra ciudad desde hace un tiempo, y este mediodía así un poco de pasada lo referíamos en la Avenida de la Constitución, en esa peatonalizada Avenida de la Constitución de Sevilla. Y bueno, yo no quiero
está presente, está presente porque quizá hay mucha gente que ve esas imágenes y no sabe son de él. Esas imágenes están colgadas en la fachada de la FNAC, son precisamente de Ricky Dávila.
Digo que no quiero entretener ni quitar un minuto a Ricky, porque lo que creo que es importante para la audiencia es que, pues eso, que podamos disfrutar de su opinión y de sus ideas y de su trabajo. Y lo que quiero simplemente es presentarlo muy brevemente, algunos datos biográficos para los que no lo conocéis. Él es un fotógrafo que nació en Bilbao y que en la Universidad del País Vasco se licenció en biología. Esa formación científica pues quizás contrasta un poco con su vocación, afición primero y después vocación hacia la fotografía, que ha conseguido convertir en una profesión, ¿no? Se graduó en Nueva York en el International Center of Photography, y en fotografía, por supuesto, y allí trabajó durante un tiempo, y después de regreso a España pues ha trabajado como fotoperiodista, sobre todo en el diario El Sol, en la agencia Cover, y ha sido también editor gráfico de la revista EGM. Entre sus muchos trabajos pues destaca ese haber ido compaginando el trabajo como eso, fotoperiodista, también el mundo del retrato, y bueno, pues yo creo que hay sobre todo dos obras esenciales de las que vamos a hablar ahora enseguida, que son dos libros, uno es Manila y otro es Ibérica, y que seguramente esta mañana, preparando yo un poco la entrevista, reflexionaba en el sentido de pensar que eso marca mucho un estilo, ¿no, Ricky? Y no sé si a veces uno como fotógrafo considera que está demasiado atado a una manera de trabajar y a lo mejor en alguna ocasión tiene tentación de salirse o de irse por otro lado. Un estilo serio, muy profundo, muy contundente, ¿no? Creo yo. Y bueno, no sé, quiero empezar la entrevista un poco por ahí, y desde luego lo primero de todo, darte la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí charlando.
Sí, no lo sé, yo creo que en esta cuestión de la creatividad y la fotografía uno tiene que estar en una pugna permanente consigo mismo, ¿no? Tampoco hay que hacerse mucho daño, no hay que ser muy flagelante, ¿no? Pero sí que es verdad que si uno está con una cierta voluntad de sinceramiento, bueno, pues te ves en la obligación de replicarte a ti mismo, y eso ya entronca con la cuestión de los clichés, de salirte de ti mismo cada tanto tiempo. Sí, es cierto.
¿Y lo consigue? ¿Es posible cuando se tiene una trayectoria así tan bien definida, ¿no? Tan claramente, quiero decir, definida, ¿es posible alguna vez salirse de ahí?
Sí, bueno, desde fuera se ve como trayectoria, yo lo veo como trayectito.
Sí.
De verdad, o sea, no tengo una sensación de mí mismo como... Me veo en un proceso ahora mismo muy incipiente de inicio de algo, y hombre, yo lo que agradezco es que desde fuera alguien de criterio me recuerde pues que todo tiene una continuidad que yo muchas veces a veces no aprecio. Y de verdad que agradezco el comentario. Bueno, me recuerda que es cierto que va pasando el tiempo y que bastantes penas trae esto de la edad como para no alegrarnos de las pocas que... Bueno, sí, es cierto que sí, exacto.
Sí, es importante, yo creo que distanciarse, ¿no? Yo eso lo veo muy claro, ¿no? En tu
sí,
obra.
Pero yo, por ejemplo, en el taller, ¿no?, que se está dando ahora, Ricky hace mucho hincapié en esa evolución hacia otros caminos, en no quedarse justamente en el mismo sitio, en buscar el último libro de Ricky, ¿no? Ibérica. Un libro en el que me comentabas, ¿no?, que es un libro fantástico, que te ha encantado hacerlo, pero que eso te señalaba también o te daba pie a pensar en que tenías que salir un camino diferente, ¿no?, después del tema de Ibérica, ¿no?
Exacto. Pero básicamente se trata de reivindicar un poco el hierro como parte natural del proceso creativo, ¿no? Y hay una dialéctica que si uno la establece correctamente con uno mismo, y en esto yo no me considero modélico, bueno, pues te obliga a estar en una permanente insatisfacción, pero eso no significa estar en una actitud atribulada ni de bloqueo, ni mucho menos. Simplemente es cierto que, bueno, que hay un anhelo y una curiosidad que además es muy frágil, que uno debe de cultivar, ¿no? Porque lo contrario nos lleva a pretender que tenemos todas las respuestas y al final acabamos haciendo publicidad de nosotros mismos, ¿no? Y sí, yo no me reconozco en ese estado mental. Yo tengo ese... Pero es lejos de ser un motivo de desánimo, yo lo cultivo y creo que me parece importante tener esa ese anhelo y esa inquietud, ¿no?
Afán de búsqueda siempre constante, ¿no?
Sí, exacto.
No he llegado todavía a ningún sitio.
Claro, porque es que además te acabas dando cuenta que en todo esto lo único que hay son preguntas y que las respuestas son, bueno, pues eso, circunstanciales.
Ahora también comentaba, es curioso, ¿no? ¿Cómo empezamos, ¿no? Estamos empezando por el final, ¿no? Por decir de una forma, ¿no? En un discurso de ese tipo se supone que cuando estamos aquí en la radio vamos a hablar, ¿no? Del recorrido de Ricky Dávila, de su inicio, cómo empezó, como tal, ¿no? Y ahora estamos hablando en el momento en el que se está encontrando. Pero también quizás porque sea lo que ahora mismo estamos recibiendo de él, ¿no? Que está en ese momento en el que el camino sigue y en el que mirar atrás puede ser desde un punto de vista de reflexión en cómo es ese camino, ¿no? Que está siguiendo hacia adelante, ¿no? Se me ha ido lo que te iba a decir. En esta historia se me ha ido lo que te iba a decir. Pero realmente, ¿tú crees que también en este punto, ¿no? Yo veo saltos grandes entre, por ejemplo, Manila, ¿no? Manila fue un momento en el que hiciste un trabajo muy sosegado en el sentido de mucho tiempo, ¿no? Fuiste y hiciste mucho viaje a Manila. Se crea el libro que además fue, creo que fue Premio Foto España. ¿Fue verdad? ¿Es verdad? Estoy diciendo...
Bueno, recibió...
Fue premiado, ¿no?
Sí. Para mí, de verdad, el premio es el propio libro, y eso no lo digo en desconsideración a algún reconocimiento de ese tipo, ¿no? Que es bienvenido. Aunque siempre agradeces que sea con un taloncito de por medio.
Bueno, lógicamente.
Y sobre todo si te metes en el percal este editorial, ¿no? Que es muy áspero y todo eso. Pero bueno, sobre todo lo que tengo, yo celebro el libro en lo que fue y estoy contento, ¿no? Con el resultado y todo.
Bien. Pero lo que veis es eso. Pegas un salto, ¿no? Desde ese punto de Manila, ¿no? A otra convención fotográfica, digamos, más estructurada, más cerrada, ¿no? Que fue lo que son los retratos ibéricas. Estamos de acuerdo en eso, no sé cómo lo ves tú, ¿no? Y ahora estás como pegando otro salto en otro sentido, ¿no? En ese camino que creo que nunca hay que acabar, ¿no? Y que además yo creo que es muy valiente que un fotógrafo nunca se sienta, ¿no? Como que tiene el camino terminado y que su estatus es el que se tiene que mantener. Por otra parte, una cosa que a mí me llama la atención y que se está dando mucho, ¿no? En las conversaciones que tenemos, es esa relación de tu trabajo personal y tu trabajo comercial, ¿no? ¿Cómo combinas eso? ¿Cómo has podido combinar esa historia para llevarla de forma paralela, ¿no? Haciendo cosas que te gustan y otras que son las que te dan de comer.
Pues yo concilié todo eso en los 90 y además estuve encantado porque de verdad que pensaba que era conciliable. Yo volví de mi formación en el ICP neoyorquino pensando pensando y además enormemente aficionado a trabajos como el de Bruce Weber o Tibor Kalman en la revista Interview, todo lo que era celebridades, todo eso, que ahora se ha convertido en una auténtica pandemia en el periodismo gráfico, ¿no? Pero bueno, yo tenía siempre ese contento, yo me sabía los organigramas del Harper's Bazaar, del Vanity Fair, tenía esa afición, ¿no? Y a la vez tenía la educación y la inquietud de toda la fotografía de tradición humanista y humanitaria en ese momento, ¿no? Y más o menos conciliaba del mejor modo las dos cosas y lo llevaba a gala, ¿no? Sí es cierto que ha pasado el tiempo y yo me he dado cuenta que el ejercicio de la fotografía en lo que tiene de oficio, al final sí... sí se cruza con la cuestión poética. Yo hago un distingo muy claro entre mi voluntad de autor y el trabajo comercial. Y cuando hago ese distingo lo hago para mí. Hay veces que me permito el consejo en otros cuando los veo ofuscados, ¿no? Pero con el paso del tiempo simplemente la cuestión de autor ha poblado prácticamente el total de mi actividad y de mi cabeza, ¿no? Y no lo veo en este momento conciliable con el trabajo comercial. Lo que es una desgracia, porque en el fondo es... algo a lo que debo una libertad que me ha permitido practicar, por ejemplo, el trabajo de Manila. Yo Manila lo podía llevar a puerto porque en ese momento estaba trabajando y hacía alguna campaña de publicidad y bueno, con todo eso yo tenía una holgura porque hacía mucho trabajo comercial y le debo mucho, ¿no?, a todo eso. Y ojalá no tuviera ahora un momento, yo preferiría tener un momento de bonanza, pero el único beneficio que tiene ahora mismo no tener una práctica bifronte es que de verdad me puedo concentrar en lo que yo... creo que es más interesante, ¿no?, y que a mí me ha permitido madurar mucho.
Pero en ningún momento, ¿verdad?, renuncias a esa actividad. O sea, yo creo que hay no sé, hay veces que observo no solo los fotógrafos sino en otros artistas que esta necesidad, todos tenemos necesidades cotidianas, ¿no?, desde la hipoteca hasta el supermercado y cubrirlas con una actividad laboral diferente a la artística o una faceta artística que no parece eso tan sublime o tan meditada o tan trascendente como otra, no, es algo absolutamente, yo creo, absolutamente lícito y además de lo que no hay que no hay que renunciar a ello, ¿no? Yo creo que...
Bueno, yo lo voy a decir con, en mi caso, con otras palabras. Yo tengo una relación con la fotografía en lo que tiene de oficio. Yo vengo del oficio fotográfico, ¿no? Y estoy muy orgulloso. No tengo ningún complejo de inferioridad. Es más, me parece una fortuna en vida tener un oficio que coincide con mi vocación. Pero bueno, esto es una prédica que yo he mantenido durante una década larga, casi de los 90, y que ahora, si tengo que ser de verdad consecuente con mi situación personal, no puedo mantener, porque yo ya no tengo ese recurso. Tengo los recursos de oficio en cuanto a que soy una persona resuelta con la cámara y puedo hacer expresiva cualquier situación de encargo y todo eso, ¿no? Pero yo no tengo la curiosidad que tenía hace 10 años para hacer una celebridad. O sea, ahí hay, vas quemando naves e inevitablemente eso trae sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y yo he perdido esa defensa personal en la que una llamada para hacer un actor de teleserie podía ser el motivo de alegría de esas 3 semanas, ¿no? Yo ya no tengo esa actitud. Eso cada uno tiene que dar cuenta de su propia evolución, ¿no?
Y en su momento.
Claro, y a cada cosa... Entonces, en esto unas veces... Yo, sobre todo, a veces me incomodo un poquito porque parece que uno quiere hacer de esto un modelo de conducta y no es el caso. O sea, yo, por ejemplo, me encuentro con gente en talleres incipiente, con una enorme ilusión por trabajar en revistas o lo que fuera, me parece maravilloso y yo creo que hay que cultivarlo, ¿no? Pero luego hay una disparidad en mis propias inquietudes que ahora mismo no son esas, ¿no? Y en eso tengo que ser sincero y decirlo, ¿no?
Y bueno, y además eso, que son distintos momentos en una vida, en una
son
carrera.
Son distintos momentos.
Yo lo digo porque nosotros, hombre, estamos siempre en contacto directo con el fotógrafo más joven, ¿no? Y que todavía no es fotógrafo, y con los alumnos, y parece que en ellos, yo por lo menos lo observo muy a menudo, hay esta especie de preocupación, de complejo, que si hago bodas y comuniones no estoy siendo fotógrafo.
Se equivoca,
bueno,
claro.
Pues yo creo que sí está siendo fotógrafo, ¿no? Y ya vendrá, si viene, sí, otra etapa en la que podrás hacer algo.
Claro.
Pero cualquier cosa la puedes convertir en algo personal, creo yo, ¿no? Una cosa es más difícil, un género es más difícil y otro, pero...
Sí, pero y si no la conviertes en algo personal, no pasa nada, porque yo insisto que en esa actitud del artesano o del ejercicio del oficio de la cámara, no necesariamente tiene que ser algo personal para que te colme de satisfacciones. Quiero decir, incluso si no se mezclan esas aspiraciones, puedes tener bastante más alegría en tu vida, porque... También puede llevar a error y crear situaciones incómodas con el paso del tiempo gente que aborda situaciones de encargo con veleidades personales, porque al final estás trasladando a un contexto equivocado lo que de otro modo deberías hacer por tu cuenta, ¿no? Y yo en esto lo repito mucho en los talleres y tal, yo creo que en situaciones claramente de encargo, donde tu trabajo es mercenario en el sentido más feliz de la palabra, te debes un poquito a la persona que te paga, que siempre o muchas veces va a tener un criterio inferior al tuyo, ¿no? Pero no creo que... Yo separaría un poquito eso, ¿sabes? Las veleidades o los anhelos personales de ciertas situaciones de trabajo.
Sí, hablando de eso mismo que estabas comentando tú, Ricardo, esa historia de aquellos que empiezan, ¿no? Y que quieren ahora abordar la fotografía como medio de expresión o como medio de vida, ¿no? Tú, siendo biólogo, una cosa que, claro, cada uno tiene una experiencia en ese sentido, pero las que son profesionales como tú y que llevan tantos años son mucho más interesantes. ¿Tú en qué momento o de qué forma llegas a ese contacto con la cámara y con la imagen fotográfica y decides, ¿no? Como pueden decir muchos de los que nos escuchan ahora, que son alumnos, ¿no? Y que están aquí pendientes del programa, y decides, yo quiero ser fotógrafo. ¿Y qué motivaciones son las que te hacen a ti llegar a esa decisión también?
Pues fue de un modo muy natural, porque, o sea, conciliando la cuestión de los estudios de biología, yo iba a un taller local de... De hecho, el taller de imagen, ¿no? Durante 5 años, además era un foro de encuentro local maravilloso, donde había unas inquietudes y un recreo con la cuestión fotográfica muy bonitas. Y a mí eso me dio una base ya muy sólida para tener ideas claras cuando cumpliera un poquito con esta cosa de la licenciatura, ¿no? Yo suelo decir, yo desde luego en la cuestión biológica ni me reconozco, porque han pasado 20 años. La gente me pregunta mucho por ese como cambio y tal, y es que no hay tal, porque es que ni siquiera, es que lo veo ahora con el paso del tiempo como algo episódico de lo que casi no tengo ni recuerdo, ¿no? Pero es cierto que es una franja de edad en la que de repente tenemos que tomar decisiones que pueden ser vitales y estamos pensando más en chicas o yo qué sé, o sea, es una cosa más, y eso es una carga que, bueno, yo me descubrí buen alumno afortunadamente yendo a Nueva York al ICP, donde fui una esponja y absorbí todo, ¿no? Pero hasta ese episodio yo pensaba que no estaba facultado para ser buen alumno, ¿no? Y luego me afortunadamente, pues por una circunstancia muy feliz, acerté con algo que yo creo que bueno, que me sirve a mí como vehículo de expresión, como oficio, que me ha dado tantas satisfacciones que no cambiaría por nada, de verdad.
Claro, pero otra cosa, ¿no? Hay que dar ese salto, ¿no? Hay que tener esa certeza, aunque sea precaria.
Y cortar,
¿no?
Y cortar con...
Esa certeza precaria, ¿no? De una edad, como tú bien dices, en la que las decisiones son las más importantes de tu vida y es cuando menos preparado estás para hacerlas, ¿no? A veces acierta, a veces no. En este caso, tú tuviste la ventaja de que acertaste, ¿no?
Sí.
De decir, me voy a Nueva York, me voy al ICP...
Pero no fue un salto, ¿eh? Perdona. Porque
en esto
no quiero dar ninguna impresión de épica personal, porque... Tenía una familia acomodada que me permitió estudiar durante un año en el ICP, en una escuela muy reputada. Quiero decir que yo tampoco hice un ejercicio de... Sí que es cierto que en toda la cuestión fotográfica siempre me ha acompañado como una cierta pasión que ha hecho que las cosas que igual desde fuera pueden parecer muy trabajadas, simplemente al ser pasionales no hay una gimnasia como la que uno pueda dar la sensación que está haciendo, ¿no? En el caso además de ese cambio no fue un... O sea, fue todo muy natural. Fue simplemente cumplir con esa licenciatura y de modo natural lo que hubiera sido un posgrado siguiendo con la cuestión... Bueno, dicho de otro modo, era tal desastre en biología que
fue una suerte.
O sea, era, fue una cuestión de sentido común. No.
¿Qué hago yo aquí? Sí,
anda, vete ya, te diría tu padre.
Voy a quitarme de medio de ese asunto porque la verdad es que he dado poco al mundo, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a hacer el primer corte musical. Tenemos un fondo de piano, ¿no? De Fermín Guineshaw, no sé si lo he pronunciado bien. Y la música va a sonar ahora, es de Charlotte Ginsberg, en un disco que se llama 5 minutos 55 segundos.